Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9 con 2, ya inicia Señal Informativa Ocotlán. Para evitar que los candidatos a algún puesto de elección popular busquen promocionarse por medio de las construcciones e infraestructura de los municipios, la CIOP señala que antes del 30 de marzo, por indicaciones del INE, tendrían que estar terminadas la mayoría de los proyectos a nivel estatal. Si no, pues evitar de que estos aparezcan en publicidades o cuestiones relacionadas con lo que vendría siendo las elecciones.
De acuerdo al calendario que ha publicado el INE, hay ciertos momentos en los cuales ya no se puede publicitar.
Diversos colectivos y organizaciones civiles se han unido junto con la población de la Ribera de Chapala afectada por las enfermedades renales, con la intención de que se escuche su voz de mejor manera en las oficinas de la CONAGUA, como lo que sucedió el día de ayer en una reunión que tuvieron con las autoridades federales al respecto.
Está participando en ese colectivo la Ribera de Poncitlán, los pueblos de la Ribera de Chapala. Ya había recogido firmas yo de todos los municipios el mes pasado.
En Atotonilco, el Alto, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Dirección de Tránsito, realizaron un operativo para detectar el reporte de motos robadas, así como individuos que tenían órdenes de aprehensión.
La función primordial es detectar motos con reporte de robo o alguna moto que tenga algún problema de este tipo, igual que personas con algún tipo de orden de aprehensión. Fiscalía nos pidió el apoyo, entonces...
Con apoyo de la Secretaría de Salud Jalisco, el municipio de La Barca inició una campaña de mastografías gratuitas por parte de también el Centro de Salud. La intención, pues, evitar que las mujeres en este municipio desarrollen esta enfermedad, y el cupo de atención por día es de 80 personas.
Porque es el momento, si se le hace a una paciente, a una persona más joven, la densidad de la mama no permite, entonces no es, por eso nos invitamos mucho, y es donde se alcanza a detectar.
También en el municipio de La Barca se inició esta semana con una campaña de descacharización que fue desarrollada desde el año pasado y que tiene, pues, la idea de evitar de que existan mayores casos de dengue en la localidad, como se contó con incidentes el año 2017.
Estuve preparando desde noviembre, se juntó con la Comisión de Salud y hizo público.
We'll be right back.
Muy buenos días, estimado radioescucha. Agradecemos su confianza y también su preferencia. El día de hoy tenemos bastante información de la región Ciénega y de la ciudad de Ocotlán. Le recuerdo que este informativo, pues día con día, sale desde las 9 de la mañana para informarle de lo más importante que acontece en nuestro alrededor. Dejando de lado esta pequeña introducción, aprovecho también el espacio para agradecer al equipo de personas que sin ellos, pues este programa no pudieran llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. De igual manera, le recuerdo que en este micrófono le saluda Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. No olvide nuestras redes sociales en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, así nos puede buscar en las redes sociales, y en Twitter, @SIOcotlán. De igual manera, la línea 01800 para que nos marque sin ningún costo, sea donde se encuentre, aquí en la República Mexicana o en la región Ciénega, que es 01800-633-8100. Le recuerdo, 01800-633-8100. Estamos abiertos a sus críticas, comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas, alguna falla de algún servicio. Todo esto está en nuestra alada gratuita, y también los teléfonos para Ocotlán y Jamay, que son el 925-60-19. Se lo repito, 925-60-19, y solo para Ocotlán y Jamay. De igual manera, pues aprovecho la dirección web para que en un momento más pueda escuchar nuestro podcast en www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán puede escuchar en un par de horas más adelante, si su agenda ya nos lo permite, el programa completo que en este momento estamos transmitiendo. Y bueno, dejando esto de lado, ¿qué le parece si ya entramos de lleno a la información local?
Señal local.
Y bueno, entrando ya de lleno a la información referente a Ocotlán, Jalisco, el día de ayer recibió este municipio autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, de la SIOP, quienes señalan que van a buscar blindar las distintas obras que se están realizando por parte del gobierno del Estado y también algunos municipios para evitar de que exista un uso electorero de ellas en las próximas elecciones. De acuerdo con la misma SIOP, tienen indicaciones por parte del INE hasta el 30 de marzo para que se terminen, o en todo caso desaparezca totalmente cualquier condición de que hable de que se están haciendo obra pública. Juan Carlos Salcido tiene la nota completa al respecto.
Para evitar que los candidatos a algún puesto de elección popular busquen promocionarse por medio de las construcciones de infraestructura en los municipios durante el proceso electoral que se celebrará este año en Jalisco, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado buscará que las obras se terminen antes del 30 de marzo, como especificó el Instituto Nacional Electoral. La SIOB acelera los procesos con la intención de blindar las construcciones y evitar conflictos en posibles usos propagandísticos. Así lo dijo el director general de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, Héctor Ruiz López, durante la apertura del nodo vial que fue reparado en Ocotlán.
De acuerdo al calendario que ha publicado el INE, hay ciertos momentos en los cuales ya no se puede publicitar las obras, ¿no? Entonces estamos tratando de acelerar los procesos de contratación y de ejecución de la obra para no conflictuarnos en ese sentido, ¿no?
Será entonces a partir del 30 de marzo, cuando inicien las campañas de manera oficial, que las obras públicas ya no podrán ser publicitadas para evitar que sean usadas con fines electorales. De hecho, Ruiz López aclaró que no habrá problema con la ejecución de los proyectos en tiempo electoral mientras no se les dé difusión. Además, al ser la SIOP una secretaría estatal, los municipios no podrían interferir para que atrasen los trabajos hasta tiempos de campaña.
Es que el problema no está en la ejecución de la obra, el problema está en la publicidad que se da de la obra, según entiendo. Entonces, y además los municipios pues no sé en qué sentido podrían atrasar la obra. La obra se contrata a través de la SIOP y las direcciones, las diferentes direcciones ejecutoras de la SIOP estarán atentas de que se efectúe y se ejecute la obra en tiempo y forma.
De cualquier manera, Ruiz López comentó que el departamento jurídico estará pendiente para que se sigan correctamente los tiempos del INE y no se busque sacar provecho de obras. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y bueno, para conocer el estado del clima del día de hoy, vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un frente frío origina descenso en la temperatura, vientos arrechados, lluvias desde la zona de las Huastecas hasta Veracruz. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando nublados con precipitaciones aisladas desde occidente hasta el noreste del país. En el resto del territorio nacional, la masa de aire fría que impulsó al frente frío causa tiempo estable con despejados y bajas temperaturas. En Ocotlán, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del sureste. Al mediodía, nubes y sol. En la tarde-noche, medio nublado a nublado con viento moderado del suroeste, arrechado. El tiempo será poco caluroso en el día, de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 8 a 9 grados Celsius, espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 28 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 36 minutos. Es todo por el pronóstico, Humberto.
Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas un gran día.
Gracias, igualmente.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado, quien señala que tendremos un día soleado, también muy fresco, y sobre todo con temperaturas de 8 grados. Por lo tanto, le recuerdo que todavía estamos en pleno invierno y por lo mismo, pues siga estando abrigado, siga cuidando a los adultos mayores y a los más pequeños que tenga en su casa y más que nada, siga las indicaciones que día con día, pues los meteorólogos dicen sobre el pronóstico del clima para evitar alguna sorpresa. Ya dejando de lado esto, vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucha más información al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo las maneras de hacer contacto con nosotros vía redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios, críticas, denuncias ciudadanas, reportes de alguna falla, algún servicio, lo que usted quiera, en nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, ahí en nuestro inbox nos puede hacer llegar su mensaje, o de igual manera en Twitter, en @SIOcotlán. Continuando con más información, le platico que distintas organizaciones de la Ribera de Chapala que denuncian las enfermedades renales que existen en poblaciones de Poncitlán se están uniendo nuevamente para exigir ante Conagua de que se cumplan los compromisos que se hicieron hace varios meses entre autoridades estatales, municipales e incluso federales al respecto de estos temas. Juan Carlos Salcido tiene la nota completa.
Con el objetivo de incrementar la atención hacia la problemática de las enfermedades renales presente en los pueblos de la Ribera de Chapala del municipio de Poncitlán, así como unirse a la causa de otras poblaciones afectadas con problemas similares que comparten la cuenca Lerma-Santiago, diversos colectivos han comenzado a trabajar juntos desde hace meses para buscar soluciones, siendo su última acción la reunión que sostuvieron en las oficinas de Conagua en Guadalajara. El integrante del Foro Socioambiental de Guadalajara, Enrique Lira Coronado, habló sobre los colectivos y lugares que se han sumado con la causa de los pueblos de la Ribera, como la recolección de firmas que ha hecho.
Está participando en ese colectivo la Ribera de Poncitlán, los pueblos de la Ribera de Chapala. Ya había recogido firmas yo de todos los municipios el mes pasado. Los llevé a la Conagua en la reunión del 19 de diciembre. Llevamos 1.500 firmas de todos los pueblos, los municipios de alrededor, también de la Ribera Sur, de Tuscueca, de Tizapán, de Cojumatlán, y de las otras partes contaminadas también tenemos firmas y estamos unidos con los de la Laguna de Cajititlán.
En una reunión organizada el 22 de enero, también estuvo presente la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, quienes se han sumado a la causa. En esta reunión se acordó, comentó Lira Coronado, trabajar en los pozos de Agua Caliente, Chalpicote y La Zapotera.
Acordaron en la reunión de hoy que apenas en 5 meses iban a terminar el pozo de Agua Caliente, para Agua Caliente, Chalpicote y Zapotera, terminar todas las etapas. La última etapa va a ser electrificar, correr una línea de electricidad hacia el pozo para poner la bomba, tender la línea de tubería, que es como de 1 kilómetro, para conectarla al tanque de distribución y rediseñar la línea, ¿verdad?
La aportación de la UNTA, en este caso, viene por las cuestiones agrícolas. Además, señalan los activistas que nunca se tardan más de 1 mes en realizar un pozo, por lo que presionarán para que en este caso no se demoren más, como ha sucedido en meses pasados. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido referente a este tema que todavía continúa, que es el de los enfermos renales en diversas poblaciones de Poncitlán. Y bueno, cambiando totalmente de orden de ideas, le platico que la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en Atotonilco el Alto. La razón, pues, detectar las motos que tienen reporte de robo, así como individuos que tienen órdenes de aprehensión, así como lo acaba de escuchar. Mi compañero Juan Carlos Salcido nos trae nuevamente la información.
Debido a que el robo de motocicletas se convirtió en un problema serio en Atotonilco el Alto, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad de dicho municipio, realizaron un operativo para detectar motos con reporte de robo, así como individuos con órdenes de aprehensión. El operativo fue sorpresa para evitar que exista un sobresalto en la población y en los posibles sospechosos, comentó el titular de Tránsito, David Zúñiga Díaz.
La función primordial es detectar motos con reporte de robo o alguna moto que tenga algún problema de este tipo, igual que personas con algún tipo de orden de aprehensión. Fiscalía nos pidió el apoyo, entonces estábamos ya nosotros pensando en el operativo de lo de las placas de las motocicletas, fue por eso que nos pusimos de acuerdo. Fue un operativo sorpresa porque esa es la intención, detectar todo ese tipo de motocicletas. Si nosotros avisamos con tiempo que va a haber este tipo de operativos, pues no vamos a conseguir el objetivo primordial.
El operativo resultaba necesario por la considerable cantidad de motos reportadas como robadas en Atotonilco, que promedian entre 5 y 10 al mes, aunque a este problema se le suma el de la falta de placas, lo que dificulta la localización, ya que las únicas referencias son los colores y las marcas, que de poco sirven porque las características de los automotores se repiten por docenas. quincenas en la ciudad. Por ello, junto al operativo de la Fiscalía, Tránsito y Vialidad implementó un programa para facilitar la regulación de las motocicletas, explicó Zúñiga Díaz.
Ahorita lo único que estamos haciendo es que las personas que se les retenga la motocicleta y tengan la intención de sacar las placas de circulación, solamente les modificamos el artículo y se les cobra como si no trajeran una placa. Ese artículo cuesta solamente un día de salario, 88 pesos, con el nuevo incremento que se hizo.
Los artículos a los que hace referencia el subdirector de Vialidad son los que tienen cada infracción y según la gravedad de la falta es como se cobra una multa, y en este operativo se priorizará que los infractores regularicen el vehículo antes que el pago de la multa. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y continuamos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le quiero compartir una nota de carácter estatal bastante interesante que habla sobre la situación del sistema estatal anticorrupción. Y es que desde su inicio de su conformación arrastra ya una docena de impugnaciones y amparos, así como controversias constitucionales, generado desde las reformas legislativas hasta los nombramientos de la nueva estructura. Entre los recursos jurídicos está una acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como una sobre la reforma orgánica de la ley de la Fiscalía General. Híjole, una serie de características que llaman bastante la atención. El tema todavía está por discusión en la Suprema Corte de Justicia. Por los nombramientos hay amparos en proceso de que se promovió en su momento Armando García Estrada, quien estuvo en contra de la elección de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia Administrativa, y este recurso sigue en trámite, pero no se emitió suspensión. Así como lo acaba de escuchar, no solamente está lo del presunto amparo que, bueno, no el presunto, el amparo que realizó Gabriel Valencia, sino otros amparos que ha habido al respecto de nombramientos, también uno relacionado a la designación de los contralores, que fue presentado por el Tribunal Electoral del Estado y su presidente, Rodrigo Moreno Trujillo, entre otros. Un tema bastante interesante para discusión, porque imagínense, prácticamente cada etapa que ha tenido el sistema estatal anticorrupción ha tenido alguna traba jurídica, ya sea de amparos o impugnaciones o cualquier cosa al respecto. Un tema bastante interesante. En fin, vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con más después de esta pequeña pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativo Ocotlán. Le quiero recordar que este programa, este informativo, tiene podcast y usted lo puede escuchar si ya no puede continuar con nuestra transmisión del día de hoy por algún pendiente que tenga. Entre a la página de Radio Universidad de Guadalajara y en la sección de Ocotlán en www.radio.udg.mx/Ocotlán. Entra directamente a nuestra sección de nuestro micrositio. Y en los podcasts puede encontrar la emisión del día de hoy en un par de horas más adelante en el día y compartirla con sus familiares y amigos. Recuerde, esa es una opción que tiene para estar al tanto de lo que sucede en Ocotlán y en los municipios aledaños aquí en la región Ciénega de Jalisco. De igual manera, le recuerdo nuestra alada sin costo para que nos haga llegar sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias, sus denuncias ciudadanas sobre alguna falta de algún servicio, y es el 01800-633-8100, que es la alada para toda la República Mexicana y la región Ciénega, y no le cuesta ni un centavo. En fin, continuando con más, le platico que en el municipio de La Barca iniciaron esta semana ya con una campaña de mastografías gratuitas. La intención es atender a un promedio de 80 personas diarias. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene más detalles al respecto.
El municipio de La Barca inició con una campaña de mastografías gratuitas por parte de la Secretaría de Salud de Jalisco, con la finalidad de prevenir el cáncer de mama dentro de la población ribereña. Las mastografías no tendrán costo alguno. El cupo de atención por día es de aproximadamente 80 personas. Lo recomendable es que las personas con un rango de edad entre los 40 a los 69 años vayan a realizarse el análisis, puesto que el estudio es más efectivo entre esas edades por el crecimiento y desarrollo de las mamas a comparación de las edades juveniles, puntualizó la coordinadora del Centro de Salud, Verónica de la Soledad Bravo Torres.
Porque es el momento, si se le hace a una paciente, a una persona más joven, la densidad de la mama no permite, entonces no es, por eso nos invitamos mucho. Y es donde se alcanza a detectar la mayoría, o sea, estadísticamente es donde se le hace la detección. La mastografía es una detección de cáncer de mama. La primera es la autoexploración, que la persona se hace y se toca un bultito. La segunda es la exploración clínica a través de un médico o una enfermera. Y la tercera ya va para la mastografía. En mujeres jóvenes lo que se hace, se les hace un ultrasonido.
Los resultados de los estudios que se realicen las personas durante los días 22 al 29 de enero se darán a conocer entre 1 a 2 meses después. Además, las mujeres que después de los resultados necesiten ultrasonido o una toma de biopsia serán trasladadas a Guadalajara para que tengan un análisis más pertinente. Es importante que las personas tengan más interés en realizarse este tipo de chequeos, y más en específico las mujeres que son propensas en desarrollar esta enfermedad, enfatizó Bravo Torres.
Sí tenemos, pero aún hace falta mucho, y sobre todo aquellas que nunca se lo han hecho. Esa es la invitación para aquellas mujeres que nunca se lo han hecho y que digan, yo prefiero no saber y seguir así. No, recordemos que de aquí partimos de una detección oportuna. Aquellas que han tenido familiares directos con madres o hermanas con cáncer, esos son un gran riesgo.
Hoy en día, la mujer sigue siendo la principal víctima del cáncer de mama, y todo por la falta de educación, así como de prevención a través de la autoexploración, e incluso por la falta de interés y miedo en realizarse estudios de mamografías. Sin embargo, la cifra de las personas que están interesadas en realizarse el estudio en comparación del año pasado ha aumentado en La Barca, señala la encargada del centro de salud. La Barca no solo contará con una unidad en la cabecera municipal, sino que se trasladará el 24 de enero a San José Casas Caídas, Villa García Márquez el 25, Portezuelo en 26 y San Antonio de Rivas el día 29. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, en otro orden de ideas, en el municipio de La Barca, tenemos más información de este municipio ribereño, y es de que volvió a relanzarse una campaña de descacharrización que ya se estaba llevando a cabo de 2017. La razón, pues combatir la presencia del dengue, que ha estado todavía aquí en existencia en la región Ciénega, y sobre todo porque en 2017 se contaron con diversos casos en este municipio ribereño. Vamos a escuchar nuevamente a mi compañera María Ramírez Blanco.
En La Barca inició esta semana una campaña de descacharrización que fue desarrollada el año pasado entre la Dependencia de Salud y Aseo Público Municipal. La finalidad es disminuir los casos de dengue en la localidad, ya que durante el 2017 se contó con incidentes, informó el titular de Aseo Público, Ricardo Soto Zaragoza.
Se estuvo preparando desde noviembre.
desde noviembre se juntó con la Comisión de Salud y hizo público y se estuvo preparando ahí, hizo una programación para entrando ya el año, se iniciara desde el día 22 de enero y terminara hasta diciembre, o sea, es todo un año que va a ser cada 15 días. Anda un camión de aseo público especial, seguro que trae una lona alusiva y aparte trae un perifoneo en el cual invita a la gente que puede sacar llantas, envases, botellas, latas o cubetas.
La campaña de descacharrización se realizará durante todo el año cada 15 días y será en los días jueves. La idea es deshacerse de todo material que estanque el agua, como lo son las cubetas, latas, envases y otros. Todo lo recopilado de la recolección y separación de material será llevado al vertedero municipal y el material que pueda ser reciclado se le proporcionará a los pepenadores que se encuentren en el lugar, puntualizó Soto Zaragoza.
Pero vamos a empezar aquí en la barca, en el centro, que fue donde se detectó que había casos de dengue, y ya de ahí se va lo que son las colonias y ya enseguida sigue lo que son las comunidades. Pero se va a abarcar todo el municipio, Mira, las llantas se van a poner en el vertedero, se le da pues un uso especial a eso, se pone a aparte y eso es lo que se va a hacer. Ya lo que son los plásticos y eso, pues ahí las personas que se dedican a pepenar, ellos son los que se les van a traer a ellos.
Por otra parte, la dependencia de salud municipal es la que solventará el gasto que se ocupe durante el año. A la fecha, solo se han invertido entre 5 a 6 mil pesos en lo que es la lona para el camión y el perifoneo. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, antes de irnos al corte, quiero compartirle una nota bastante interesante que hace poco salió en diversos medios nacionales y habla sobre el INE. Y el tema es que los gastos reportados por precandidatos no reflejan la realidad. Esto afirma el Instituto Nacional Electoral, quien destacó después de 40 días de iniciadas las precampañas que los aportes que reciben los precandidatos a la presidencia no refleja el ritmo real de sus ingresos y gastos. Así, de acuerdo con un promedio informado por Ricardo Anaya, de la coalición México al Frente, tiene ingresos por campaña de 172 pesos al día. José Antonio Meade, de Todos por México, tiene recursos por 122.500 pesos diarios. Y Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Juntos Haremos Historia, de 23 mil pesos. Pero en realidad los 9 partidos que respaldan a estos 3 candidatos recibieron el 4 de enero 358 millones de pesos para precampañas que no han sido reportados. Esto lo indicó el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, quien reiteró para eso el llamado a todos los actores políticos a informar los ingresos que tienen como los gastos desglosados. Los datos expuestos por el consejero son cifras totales de los 3 precandidatos a la presidencia que han informado al INE desde que iniciaron sus precampañas el 14 de diciembre, divididos entre los 40 días de precampañas. El resultado es que se refleja muy pocos ingresos y gastos, cuando solo en enero los 9 partidos recibieron 358 millones de pesos para el proceso de precampañas. Así como lo acaba de escuchar, un tema pues interesante respecto de lo que ya vendría siendo el proceso electoral. Y bueno, con esto vamos a un corte de estación. No se separe, continuamos todavía con mucho más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, es martes y martes del comentario y análisis de Marcelo Pedrosa. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días.
Buenos días, Humberto. Saludo a tu persona y también a los oyentes. Hoy quiero compartir con ustedes y quiero invitarlos a que se pregunten cómo conviven con la belleza. Es fundamental detenerse en este término, en esta palabra, belleza. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque lo bello está en lo simple. Por ahí parte una definición. Einstein alguna vez habló de que a la belleza se la puede mirar. Entonces, los sentidos son esenciales para poder comprender, entender, vivenciar la belleza. ¿Podría haber alguna definición sobre la misma? La misma es una cualidad que se presenta en la vida del ser humano que puede contemplar, que puede valorar, y acá quiero unir el término belleza con la valoración. Qué fabuloso cuando uno valora. Cuando uno valora, puede comprender. Y quiero unir el término belleza con la atención. Creo que lo bello está en la atención. La atención es la que le da valor a la belleza. ¿Por qué la atención le da valor a la belleza? Porque la atención es la que puede permitir que esos sentidos se vivifiquen en cada acto, en cada hecho. Entonces quiero invitar a la audiencia a que se pregunte cómo vive con la belleza. Lo bello, decimos, entonces está en lo cálido, en lo sencillo, en lo que día a día podemos construir. Y los invito a que piensen en un apretón de manos, en un abrazo, en un reconocimiento al otro, en una palabra, en una imagen, en un sonido, en lo que diariamente realizan. ¿Cuánto de bello hay en esas acciones, estimado Humberto?
No, esto que comentas, Marcelo, muchas veces no consideramos la belleza de lo cálido, de lo sencillo y de lo cercano. Que tengas un gran día, Marcelo.
Igualmente, un abrazo y hasta la próxima. Gracias.
Acaba de escuchar el comentario y análisis de Marcelo Pedrosa, quien nos habla de que muchas veces dejamos de lado la belleza en lo simple, en lo cálido, en la atención que podemos tener de los demás, y muchas veces nos vamos ya a las cuestiones superficiales, como él mismo señala. Recuerde, pues, hacer su día un poco más ligero con esto, en los pequeños detalles que nos ayudan a aligerar la carga del trabajo, de la familia o incluso situaciones personales que nos arrebasan. Antes de retirarnos, quería leerle otra nota de, pues, un tema que ha estado, pues, para qué le digo, no menos en importancia de lo que ha sucedido en el último mes, y es que hasta ahora van 7 impugnaciones sobre la muy polémica Ley de Seguridad Interior. Quien se ha sumado ya a estas denuncias es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, además de que se han presentado otras 2 controversias constitucionales y 5 acciones de inconstitucionalidad. Sobre el caso de este recurso que presentó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se trata de la segunda controversia constitucional en la que se argumentó que las obligaciones del organismo constitucionalmente autónomos para proporcionar información a las Fuerzas Armadas tienen que dar efectos de seguridad interior y que eso invade a su competencia. Si usted recuerda, esta misma ley señala que las Fuerzas Armadas pues hacen una especie de informes donde notifican a los órganos federales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de acuerdo con la Comisión de la Ciudad de México pues está invadiendo su competencia. Además, el escrito demanda que se pone en riesgo a las víctimas que acuden a la comisión a presentar quejas, pues sus datos personales quedarían desprotegidos ante las autoridades que requieren esa información. Otras figuras que han presentado pues un reclamo de invasión de competencias es el municipio de Cholula, Puebla, quien reclamó una invasión al establecer que las Fuerzas Armadas o federales se harían cargo de la seguridad pública del territorio mexicano, lo que violenta el libre derecho de autodeterminación de un municipio. Sobre esta queja que impuso el municipio de Cholula, demanda que que tiene que, no se tiene que invadir estas cuestiones que van de parte de los municipios. De igual manera, otras acciones que han sido promovidas fueron unos recursos parlamentarios, unos recursos que promovió la Cámara de Diputados por medio del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano el pasado 18 de enero y fue admitida al día siguiente. De igual manera, hizo lo mismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día 19 y el Instituto Nacional de Transparencia y Información de Datos Personales, el INAI, también presentó otra. Así como lo acaba de escuchar, continúan estas impugnaciones, ya que está en las últimas instancias de revisión esta polémica ley. Y bueno, ya terminando con esto, pues terminamos el día de hoy la emisión de Señal Informativo Ocotlán. Sin embargo, no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde, con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, a la 1, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7 de la mañana. Les recuerdo que yo lo espero aquí con toda la información de Ocotlán y sus alrededores el día de mañana a las 9. Que tenga muy buen día, se despide usted Humberto González.
Señal Cultural.
El 23 de enero de 1989 murió en la ciudad de Figueras, España, el destacado pintor Salvador Dalí.
El hiperrealismo y ahora el hiperrealismo metafísico, porque yo he logrado matemáticamente empezar el cuadro más atrás, haciendo un hueco en el cielo, o sea, más lejos que el horizonte físico. O sea, todo lo que está más lejos del horizonte físico es automáticamente metafísico.
Dalí absorbía las influencias de muchos estilos artísticos, desde el academicismo clásico a las vanguardias más rompedoras. Sus influencias clásicas pasaban por Rafael, Bronzino, Zurbarán, Vermeer y Velázquez. Alternaba técnicas tradicionales con sistemas contemporáneos, a veces en una misma obra. Las exposiciones de su obra realizadas en Barcelona en aquella época atrajeron gran atención, en las que se mezclaban las alabanzas y los debates suscitados por una crítica dividida. Fue en aquella época cuando Dalí se dejó crecer su vistoso mostacho, que imitaba al del célebre pintor Diego Velázquez, y que se convertiría en uno de sus distintivos personales el resto de su vida. En 1931 Dalí pintó una de sus obras más célebres, La persistencia de la memoria o Los relojes blandos, obra en la que, según algunas teorías, ilustró su rechazo del tiempo como una entidad rígida o determinista. Esta idea se ve apoyada por otras imágenes de la obra, como el extenso paisaje o algunos relojes de bolsillo devorados por insectos. Los insectos, por otra parte, formarían parte del imaginario de Dalí como una entidad destructora natural, y tal como explicó en sus memorias, venía determinada por un recuerdo de infancia. Dalí llegó a Estados Unidos gracias al marchante Julien Levy en 1934. La exposición de algunas obras de Dalí, incluida la célebre Persistencia, levantó un enorme revuelo en Nueva York. Ya durante sus últimos años, artistas como Andy Warhol proclamaron al catalán como una de las influencias más notables del pop. Dalí también mostró desde siempre un acusado interés por las ciencias naturales y las matemáticas. Así se observa en muchas de sus obras, sobre todo las creadas en la década de los 50, en las cuales llegó a componer retratos individuales a partir de cuernos de rinoceronte. Según el artista, el cuerno de rinoceronte significaba la geometría divina, puesto que crece en una progresión espiral logarítmica. La posguerra abrió para Dalí una nueva etapa artística, caracterizada por el virtuosismo técnico y el recurso a ilusiones ópticas, así como al imaginario de la ciencia o la religión. Su aproximación al catolicismo se fue haciendo más marcada, influenciada quizás por la conmoción causada por la bomba de Hiroshima y el amanecer de la era nuclear. El mismo Dalí denominó esta etapa de su arte como el periodo místico nuclear. su intención parecía ser la síntesis de la iconografía cristiana con imágenes en descomposición relacionadas con la física nuclear, como se ve en su obra La Crucifixión. Bajo la clasificación de misticismo nuclear, se incluye también su obra El Torero Alucinógeno. En 1960, Dalí empezó a trabajar en un teatro y museo personal, levantados en el edificio del antiguo Teatro Municipal de Figueras, construcción del siglo XIX, destruido al final de la Guerra Civil. Fue el mayor de sus proyectos individuales y a él le dedicaría buena parte de sus energías hasta 1974. En 1968, Salvador Dalí grabó un anuncio televisivo para la marca de chocolate Lambin. Y en 1969 diseñó el logo de Chupa Chups. Ese mismo año trabajó como responsable creativo de la campaña publicitaria de Eurovisión. En 1971 Dalí inauguró la Sala Gaudí Barcelona, la primera y más grande galería de arte de España, junto con otras personalidades como Gabriel García Márquez.
Y luego está la vieja historia de sus discrepancias con Picasso.
Esto es absolutamente falso. Los periodistas se han siempre entojado, porque nuestras pinturas son completamente distintas, a creer que estamos reñidos, es todo lo contrario. Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. Y ahora se acaba de encontrar un documento que será sensacional, se va a exponer en Londres, en el cual hay la colaboración en un grabado de Picasso con Dalí. Lo que no ha hecho con ningún otro artista.
El día de hoy se cumplen 29 años del fallecimiento del destacado pintor español Salvador Dalí.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.